Hay personas que no entienden, que no reconocen las emociones que sienten ni son capaces de verbalizarlas. Tampoco entienden los sentimientos de los demás ni sus manifestaciones. Y no es que no quieran, es que no pueden. Son personas que sufren alexitimia, un trastorno al que nos vamos a acercar esta noche en Psicología Hoy, a propuesta de la profesora del Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED, Pilar Jiménez Sánchez. La profesora Pilar Jiménez viene acompañada además de dos especialistas que ella misma nos va a presentar de inmediato.
Buenas noches. Hoy tengo el gusto de contar en nuestro espacio de Psicología Hoy con expertos que nos introducirán un poco más en el complejo mundo de las emociones y su relación con la salud. Hoy, concretamente, abordaremos la alexitimia. Para ello contamos con Francisco Martínez Sánchez. Hola, Francisco.
Buenas noches.
Él es profesor titular de la Universidad de Murcia, y Francisco Palmero, profesor titular de la Universidad Jaime I de Castellón. ¿Verdad, Francisco?
En efecto.
Bien. En la relación de las emociones con el binomio salud-enfermedad se han postulado algunos conceptos teóricos orientados a explicar la capacidad predictiva que el manejo de las emociones tiene sobre la causalidad de algunas alteraciones somáticas. Entre ellos se ha postulado la supresión de la ira-hostilidad, la ambivalencia afectiva, el estilo represivo de afrontamiento o la alexitimia. Centrémonos esta noche en el tema de la alexitimia. Si quieres, Francisco Palmero, para comenzar, ¿cómo se enmarca la alexitimia dentro de la psicología de la emoción?
Bien, hace un par de años conocí a un colega que trabajaba temas relacionados con la alexitimia y la verdad es que me sorprendió. Me sorprendió porque es un tema muy poco estudiado en nuestro país y lo vi tan enfervorizado y tan ilusionado con este tema que llegué a la conclusión de que algo importante debía tener. Y en efecto, a medida que he ido profundizando en mi amistad con este personaje y en el contenido de su investigación, he descubierto que la alexitimia es un factor fundamental para entender los procesos emocionales. La emoción es un proceso básico. Creo que cualquiera que se dedique al estudio de la psicología llega a esta conclusión, que tiene funciones, es un proceso adaptativo, puede provocar disfunciones también, es evidente, pero quizá uno de los aspectos más llamativos es su carácter universal. La encontramos en todas las especies prácticamente, y dentro de la especie humana, más allá de las diferencias culturales, las distintas razas, también existen rasgos comunes en la expresión fundamentalmente de los procesos emocionales. La emoción puede ser considerada como una respuesta adaptativa, tiene que ser considerada como una respuesta necesaria para la supervivencia, tiene que ser considerada por extensión como un proceso básico que implica distintas dimensiones y que fundamentalmente implica dinamismo. Dentro de este proceso básico hay que distinguir una dimensión subjetiva cognitiva que tiene que ver con todo aquello que experimentamos cada vez que podemos decir siento esta emoción. Tiene una dimensión fisiológica que en cierta medida supone la preparación del organismo para enfrentarse a situaciones que suponen un potencial peligro para la integridad, para el equilibrio de ese organismo, e implica una dimensión motora expresiva con connotaciones de transmisión de información fundamental en una sociedad como la nuestra, en la que muchas veces no podemos transmitir de la forma más clara todo lo que sentimos y todo lo que queremos comunicar. Muchas veces es imprescindible contextualizar el contenido, nuestro mensaje, para que los demás sepan qué es lo que estamos sintiendo y qué es lo que queremos transmitir. Precisamente, dentro de esta tercera dimensión del proceso emocional, es donde la alexitimia juega un papel fundamental. Asumimos que la alexitimia, como muy bien explicará ahora mi colega, tiene que ver con dificultad para interpretar, para expresar contenidos y experiencias emocionales. Por lo tanto, dentro de la dimensión motora expresiva emocional, la alexitimia se convierte muchas veces en el paradigma clave para que quien está haciendo de interlocutor en una situación social sepa interpretar de forma correcta lo que queremos transmitir y nosotros al mismo tiempo seamos capaces de expresar aquello que sentimos y que queremos comunicar. Creo que sobre alexitimia concretamente poco más puedo añadir porque las respuestas que ofrecerá ahora el doctor Martínez Sánchez van al hilo más estricto del contenido. Gracias, Pilar.
Bien, como bien has dicho, ¿qué significa el término alexitimia?
Bien, la alexitimia es una palabra que tiene una raíz griega, se compone de dos palabras, describe la dificultad para identificar y expresar sentimientos. Etimológicamente quiere decir eso, sin palabras para poder expresar la emoción.
¿Hay algunas características de tipo cognitivo, incluso conductual, que definen, por tanto, la alexitimia de una manera más operativa?
Sí. A lo largo de la investigación, el concepto de alexitimia se formula en el año 1972 y desde entonces se han identificado distintas características conductuales, cognitivas, que caracterizan a los sujetos que tienen altos niveles de alexitimia. Las características más importantes, aparte de las que hemos descrito, esa dificultad para identificar y expresar afectos, se pueden sintetizar pues primero en esta característica principal, ¿no? En esa diferencia marcada para identificar los afectos y las expresiones emocionales de los otros y también de uno mismo. Es decir, el alexitímico encuentra una marcada dificultad para entender la emoción que está sintiendo el interlocutor, quien hay con él, y también la propia emoción que él está sintiendo. Eso por una parte. También le cuesta muchísimo trabajo verbalizarla, es decir, no es capaz de decir, él está sintiendo que hay un proceso de activación ligado a ese contexto emocional, pero no es capaz de categorizarla como miedo, como tristeza, es decir, dentro de esas emociones que entendemos básicas. Aparte de esta dificultad para describir las emociones, también hay una dificultad para interpretar los procesos de activación que son paralelos a la emoción. Es decir, cuando sentimos una emoción, paralelamente a la emoción hay un proceso de activación fisiológica. El alexitímico no entiende que hay una relación, una contingencia entre esa emoción que está sintiendo y ese proceso de activación, que bien se puede sentir como esa sensación de presión precordial, de disnea, de taquicardia, etcétera, etcétera. El alexitímico no entiende que esa emoción, que ese proceso de activación está ligado a la emoción, es un componente más de la emoción. Y además se entiende que el alexitímico, una de las características más importantes es que su vida simbólica está desprovista de ese contexto afectivo. Es decir, no entiende, por ejemplo, las expresiones, no solo las faciales, sino también los movimientos, los gestos que tienen que ver con la emoción, ¿no? Que está ligado siempre a eso que habitualmente conocemos y que a lo largo pues del desarrollo evolutivo de cada uno de nosotros se ha ido aprendiendo y se ha ido desarrollando, ¿no? Básicamente estas son las principales características y en la clínica, quien trabaja en la clínica, tanto en psicosomática, en psiquiatría o el psicólogo, hay lo que el rasgo más marcado que entiende es todo el lenguaje del alexitímico está desprovisto de matices afectivos, es decir, no hay relación alguna con el afecto, su lenguaje es muy parco en expresiones afectivas, tiene movimiento estereotipado, es decir, hay una rigidez que fuera de este ámbito clínico se puede entender como pragmatismo, es decir, en principio el alexitímico no se percibe como un sujeto que padezca una psicopatología, ¿no? En principio. Sin embargo, esa alteración en la identificación y en la expresión emocional sabemos que es patológica, como muy bien ha dicho el profesor Palmera.
En el momento actual, entonces, consideramos la alexitimia más como un rasgo, como una variable, como un rasgo de personalidad que como un estado, ¿verdad?
Sí, bueno, la investigación en torno a esto que me preguntas, Pilar, ha variado a lo largo del tiempo. Al principio se entendía que era un trastorno psicopatológico y ahora entendemos que es más bien un rasgo en el que dentro de un continuo que podríamos considerar el mínimo nivel de alexitimia al máximo hay un continuo en el que cada uno de nosotros tenemos un nivel que además es muy estable. Hemos realizado algunas investigaciones y hemos demostrado que los niveles no varían sustancialmente a lo largo de los meses. Es decir, es una variable que se mantiene relativamente inalterada con el tiempo. Sí.
Una de las dificultades con que muchas veces nos encontramos los psicólogos a la hora de manejar experimentalmente determinadas variables, y en este caso la alexitimia, es su medida. ¿Contamos con instrumentos de medida que podamos decir que sean válidos?
Sí, hay actualmente disponemos de un instrumento, se llama la escala de alexitimia de Toronto, que es un instrumento válido y fiable para poder evaluar la alexitimia. Consta de 20 ítems, que son muy sencillos, el paciente, el sujeto, es fácil de contestar, y podemos tener una medida muy fiable, que incluso hemos hecho estudios transculturales utilizando muestras de Canadá, de México, de España, y hemos demostrado que el instrumento mide lo que quiere medir, y además lo mide de manera muy fiable.
Bien, Francisco, has hecho relación a determinadas connotaciones o características que han sido definidas a través de la observación clínica, pero ¿se trabaja con la variable alexitimia como una variable experimental?
Sí, actualmente la alexitimia está empezando a tener, yo creo, importancia dentro de lo que es la psicología. El concepto parte, y la primera investigación se realiza dentro de la medicina psicosomática, y sin embargo yo creo que los últimos 4 o 5 años está cobrando un interés muy importante, especialmente dentro del ámbito de la psicología de la emoción, al entender que no puede considerarse solamente como un trastorno psicopatológico, sino como una variable que está presente en cada uno de nosotros en distinta cuantía, y eso podría explicar parte, no solo de la relación que existe entre la emoción y la salud, sino de la adaptación, de las respuestas que damos a la emoción, incluso de las consecuencias que las emociones tienen en cada uno de nosotros. Entonces, desde ese ámbito experimental, cada día son más las investigaciones que se están realizando, que estamos realizando en este equipo nuestro que está trabajando con la alexitimia, no solo en España, sino también fuera, y la estamos utilizando como variable central para poder explicar esto que te comento, ¿no? En concreto, estamos tratando de utilizar la alexitimia como una variable que puede, por ejemplo, explicar la reactividad fisiológica al estrés, diferencial para unos sujetos y para otros. Es decir, si el sujeto no entiende ese contexto emocional, la expresión que está haciendo en principio puede no ser adaptativa, ¿no? Y eso podría a su vez provocar un incremento en la activación que, si es sostenido de manera continua, podría provocar, ¿no?, o por lo menos facilitar el desarrollo de algún trastorno relacionado con la emoción o con el estrés.
Sí, en relación precisamente con los mecanismos cerebrales que controlan el procesamiento de las emociones, ¿hay alguna hipótesis que explique el déficit alexitímico?
Sí, hay una hipótesis, pero yo creo que está insuficientemente probada todavía, ¿no? Que es la hipótesis neurobiológica, que viene a decir, así de manera muy resumida, que habría una alteración en la transmisión de la información desde el sistema límbico a la zona cortical, ¿no? Es decir, una inhibición, lo que se produce se ha definido como una comisurectomía funcional, es decir, hay una inhibición en esa información de tal manera que los mecanismos que regulan la respuesta emocional a nivel neurobiológico no funcionarían como debería. Pero repito que esta hipótesis yo creo que aún es prematura, porque no se dispone de evidencias experimentales que puedan justificarla, ¿no?, en el plano neurobiológico. Eso no quiere decir que no exista, sino que actualmente no estamos aún en disposición de poder verificarla de manera experimental.
Sí. Bien, lo que hemos dejado claro hasta ahora es que la alexitimia puede interferir en el correcto manejo de las emociones y, por tanto, tener repercusiones saludables o patológicas en la esfera emocional. Ya desde los planteamientos psicoanalíticos clásicos o desde teorías cognitivas más recientes, se han planteado la existencia de otros fenómenos, de otros conceptos que pueden estar relacionados con el fenómeno de la alexitimia. Me refiero más en concreto a un término mucho más conocido y divulgado, como es el de la represión emocional, o bien desde un enfoque más cognitivo, ¿qué relación puede tener con el mecanismo de afrontamiento conocido como represión emocional.
Emocional, sí. Hay una indiferenciación conceptual, incluso en ocasiones se utilizan como sinónimo ambos conceptos, ¿no? Es decir, el de alexitimia y el de represión emocional. Sin embargo, hay un matiz, yo creo. Por una parte, el alexitímico no mantiene una actitud deliberada, volitiva, de inhibir la emoción, sino que simplemente, uh-huh, por decirlo de una manera muy simple, diríamos que el alexitímico es un analfabeto emocional, es decir, está incapacitado para poder identificar y expresar afecto. Sin embargo, al estilo represivo de emoción, uh-huh, o al estilo represivo de afrontamiento, normalmente se le atribuye un componente más volitivo, ¿no? Es decir, porque está ligado, por ejemplo, a la deseabilidad social. Es decir, yo no manifiesto la emoción porque hay un no quiero que los demás entiendan que yo estoy padeciendo ese proceso, por ejemplo, ¿no? En cambio, la diferencia, yo creo básicamente que estriba en esto, es decir, que en el alexitimio no es que no quiera, sino simplemente que no puede. Sí. Si hay un matiz no volitivo, es decir, el alexitimio seguro que le gustaría que fuera así, ¿no? Pero está incapacitado porque carece de esa capacidad para identificar. Obviamente hablamos en términos relativos, identifican pero con mucha menos capacidad o menos fiabilidad que el resto, es decir, ellos pueden expresar sus afectos pero de manera muy pobre, de tal manera que si tienen que describir cuál es su estado, pues lo hacen de manera muy parca, de manera indiferenciada. Por hacer una comparación, el neurótico, de alguna manera, esa persona que tiene altos niveles de ansiedad, es alguien que conoce muy bien las emociones, ¿no? Y es capaz de hacer una descripción pormenorizada de todos los síntomas de activación, etcétera, etcétera. Por el contrario, el alexitímico puede describir que nota a nivel somático un malestar, pero no es capaz de identificar qué, ni hacer una descripción fiable de lo que... Es lo que siente, claro.
Precisamente por esta característica que estás comentando del alexitímico, es por lo que un porcentaje importante de personas que acuden al médico con distintas quejas podrían ser personas alexitímicas.
Sin duda, se estima en que aproximadamente un 8% de la gente que acude al médico por cualquier patología se caracteriza por tener niveles altos de alexitimia. Eso no quiere decir que la alexitimia cause la enfermedad, sino que puede estar relacionada como cualquier otra variable, obviamente. Y el nexo que nosotros entendemos, o al menos estamos investigando, el nexo de unión entre la alexitimia y la prevalencia de ciertos trastornos que relacionamos con la emoción, entendemos que podría estar en la respuesta diferencial al estrés del alexitímico. Entendíamos que esas características le incapacitan para identificar y expresar la emoción, de tal manera que en situaciones en que se le demanda adaptación, que está sintiendo estrés, no puede, porque no identifica lo que está pasando, por ejemplo, evitar la situación, cosa que en condiciones normales sí podríamos hacer. O, de alguna manera, exteriorizar nuestros afectos, pues no sé, comentándolos, diciéndolos, verbalizándolos, que es algo que es terapéutico. Es decir, los clínicos saben perfectamente que expresar la emoción, pues, entre otras cosas, produce una hipoactivación. Es decir, los niveles de activación, de alguna manera, se normalizan. En cambio, el alexitímico está incapacitado precisamente porque las bases que de alguna manera regulan la emoción, ¿no?, la identificación y la expresión, pues están alteradas en estos términos que comentábamos, ¿no?, dentro de un continuo, pero digamos que esa podría ser una hipótesis, y disponemos ya de algunos datos que parece que confirman que este podría ser el mediador que puede explicar el carácter premórbido que reiteradamente se ha demostrado en la alexitimia.
Por tanto, si nos movemos, que todos los que estamos aquí nos movemos en el modelo de estrés, teniendo en cuenta el modelo de Lazarus, podríamos hablar de que el alexitímico se queda pobre en esa valoración secundaria que tenemos que hacer de los estímulos estresantes, es decir, no sabe utilizar las estrategias adecuadas para hacer frente a esas situaciones de amenaza.
Claro, pero no solo en la valoración secundaria, en el modelo de Lazarus, es que en la primaria. Claro, es decir, él no está entendiendo que el contexto en el que está viviendo se está produciendo una respuesta emocional y ni se le y se le demanda además una respuesta emocional, de tal manera que él no puede poner en marcha mecanismos de alguna manera para afrontarlo, para evitarlo y para dar respuesta dirigida, pues eso, al afrontamiento o bien de la emoción o bien de la situación, la evitación, el escape, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al haber esa dificultad, le incapacita para que el proceso, entendámoslo en los términos en que queramos, en el modelo de Lázaro, en el que fuere, el proceso no es normal, ¿no? No se desarrolla de acuerdo a lo adaptativo, por tanto, el final del proceso en condiciones normales no puede ser el que está sujeto al final se produzca, y por tanto entendemos, repito, que ese podría ser el nexo, ¿no? que establezca la relación que se ha demostrado de manera pues reiterada entre los altos niveles de lesitimia y finalmente la aparición o por lo menos la relación con otras enfermedades pues que van desde el cáncer al dolor de cabeza, la úlcera péptica, etcétera, etcétera.
Podemos entonces afirmar que hoy, que han pasado ya unos veintitantos años desde que el término de alexitimia y la investigación de este concepto se puso en marcha, ¿podemos afirmar hoy entonces que la alexitimia sigue siendo o es un concepto útil?
Sin duda. De hecho, yo creo que con el tiempo, y en eso este grupo, los que estamos aquí esta tarde, de alguna manera estamos empeñados en ello, yo creo que es un constructo que cada vez va a acaparar más la atención de la psicología. Entre otras cosas porque se está demostrando, y de manera experimental, cómo no solo las respuestas que clásicamente se entendían que predisponían a la aparición de una patología, es decir, el exceso de activación que se produce por el miedo, la ira, etcétera, etcétera, sino también cuando las emociones no se expresan, sabemos no es adaptativo, y esa podría ser el vínculo de alguna manera que diera la explicación con el tema. Las emociones pueden de alguna manera contribuir a la aparición de un trastorno cuando son excesivas en su intensidad, en su frecuencia y en su duración, pero por el contrario también cuando no se producen, es decir, cuando el sujeto no sigue ese proceso que es adaptativo, ¿no? Y eso entenderíamos que podría ser algo que suscitara el interés de los investigadores, y bueno, por eso nosotros estamos trabajando en esta línea.
Bien, pues creo ya que tenemos poco tiempo. Nos queda el tiempo suficiente para despedir a nuestros invitados, Francisco Palmero y Francisco Martínez, y con visos de que podamos contar de nuevo con vosotros para seguir un poco metiéndonos en este difícil mundo de investigación que intenta encontrar el nexo entre la emoción y la salud.
Muchas gracias.